Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías para todos. Aquí estamos en Noticias Sustentables por Radio Cultura de Buenos Aires. Hacemos este programa para ustedes, Mercedes Occhi, quien les habla, Beatriz Jumilla, en la conducción. Jorge Cabrera en la coordinación general y también en las redes de internet. Y Gustavo Penner también en la producción periodística. Hoy tenemos una nota con el doctor Tomás Agustín Orduna por el tema de la infectología tropicalista, y también el doctor tocó muchos temas muy interesantes, pero especialmente finalizamos esa nota con los antibióticos y es lo que se llama la RAM, la resistencia a los antibióticos por las bacterias, virus, hongos y parásitos. Y bueno, dio la casualidad que se concentraron en nuestro programa hoy otra médica, la doctora Marilina Zavalo. Ella es médica dermatóloga y es una campaña importantísima que se realiza desde el 1 de septiembre hasta el 31 de enero del 2026. Es un programa de una campaña interesantísima para la población porque se van a poder chequear gratuitamente todos los lunares del cuerpo para saber si existe la posibilidad de un cáncer. Por eso acá interviene la ALSEC y también un laboratorio tan importante como la Roche-Posay. Bueno, también lo vamos a escuchar a nuestro querido amigo, compañero de la carrera de locutores nacionales, los dos, quien les habla, y bueno, Alberto Beato, desde la provincia de San Luis. Vamos a escuchar primero a nuestros auspiciantes que hacen posible nuestro programa y luego vamos a desarrollar toda esta información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina, S.A. General Horno 690, Cabacuy 30-63-94-53-73-8.
De 12 a 13, en Radio Cultura, Noticias Sustentables, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Muy bien, quería contarle a la audiencia de Noticias Sustentables, aquí en Radio Cultura, que estuvimos hace muy poco en un evento que organizó MSD, este laboratorio de innovación de vacunas animales, humanas, y tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Tomás Agustín Orduna y otros profesionales que los iremos sacando en diferentes programas de Noticias Sustentables. Hoy le vamos a dar la bienvenida al doctor Tomás Agustín Orduna. Doctor, bienvenido a nuestro programa Noticias Sustentables. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buena tarde, buen día para todos y espero que, bueno, que la audiencia esté bien en este momento, al igual que ustedes, y un gusto y gracias por la llamada.
Muchas gracias, doctor. Como médico infectólogo, le queríamos preguntar por la importancia que tiene con referencia a esta reunión que hizo el laboratorio con la innovación de vacunas y algunos otros temas que se tocaron ahí en el evento. Médico infectólogo tropicalista. Eso es algo que yo no lo había escuchado. Sí, médico infectólogo, pero tropicalista en esa especialidad. Cuéntenos un poquito acerca de eso para comenzar.
Bueno, las enfermedades tropicales, como de alguna manera están definidas por esa toponimia de la región de los trópicos, tiene que ver con lo que estaría entre el trópico de Capricornio a 23 grados latitud sur y el trópico de Cáncer a 23 grados latitud norte, Esas son las regiones realmente de lo denominado el trópico en el mundo. La medicina tropical como tal es una concepción que deviene básicamente del Imperio Británico, cuando el Imperio Británico de fines del siglo XIX tenía vastísimas regiones y territorios en el mundo tropical, tanto africano como asiático, Medio Oriente, etcétera. Poca cosa quizás en América, pero tenía una de las Guyanas, tenía muchas islas, pero lo fuerte estaba justamente en algo así como casi la mitad del África era propiedad de la corona británica, y bueno, países tan inmensos y tan populosos como India o Pakistán, que después se independizaron. Entonces, para la imagen de las personas que habitaban la metrópoli londinense de fines del siglo XX, una de las cosas que les ocurría era que tanto los médicos ingleses que iban a trabajar a esas regiones tropicales y se enfermaban y les costaba a ellos mismos poder lidiar con sus propias enfermedades desconocidas, por supuesto les pasaba con sus pacientes, o lo que ocurría, que muchos ingleses volvían enfermos a la metrópoli con patologías adquiridas en esas latitudes, de ahí que entonces se comenzó a jerarquizar la experiencia y la docencia de médicos que tenían de alguna forma, por haber estado mucho tiempo en el trópico, la capacidad de poder enseñar a otros médicos en la metrópoli. Y el propio primer ministro en aquel momento, para el año 1890, Chamberlain, propuso que se formaran los médicos en la metrópoli con tópicos relacionados con esas enfermedades que venían de los territorios de ultramar, que venían de las colonias, y se genera así lo que es la primigenia medicina tropical, la primera escuela de medicina tropical, que no fue en Londres, porque prácticamente en el mismo mes primero le ganó Liverpool y después vino la escuela de Londres en poco tiempo, entre 1890 y 91. ¿Y de ahí qué es lo que viene? Bueno, la medicina de las patologías que se ven en los trópicos, pero que pueden no ser exclusivas, como hoy vemos con el dengue, que originariamente siempre la colocamos en el trópico, sin embargo, la tenemos en una zona tan extensa como llegar a la provincia de Buenos Aires allá en Bahía Blanca, pero donde la mayor concentración en cantidad de personas y donde eso a su vez es un gran problema permanente de salud pública está dentro de las regiones tropicales, que a su vez abarcan territorios donde lo que los caracteriza básicamente es mucha más pobreza, muchas menos condiciones de poder enfrentar las diferentes epidemias, las diferentes situaciones de salud, los desastres naturales, poca infraestructura en todo sentido, hospitalaria, de vivienda, de agua potable, etcétera. Esto es, hay algo diferencial en un medio ambiente muy diferente, donde hay muchísimas enfermedades transmitidas por insectos vectores, le da una característica particular donde el abordaje para nosotros de la medicina tropical tiene que ver con conocer mucho más allá de la gente que provoca tal o cual enfermedad, sino poder contextualizarla en ese medio, en esas situaciones particulares de la persona con su situación socioeconómica, cultural, medioambiental, y que, insisto, en buena parte de los casos se trata de comunidades, poblaciones que están vulneradas, que están bastante olvidadas o relegadas. Entonces, el abordaje de esas enfermedades requiere de conocimiento de muchas cosas que van, por ejemplo, a entender un poco más del clima, de los suelos, de los regímenes pluviales, de las características de las cosechas, y en fin, muchas otras variantes que nos hacen entender mejor a esos particulares ecosistemas con sus habitantes y sus enfermedades, y es una visión diferente a la del infectólogo formado estrictamente como tal.
Exactamente. Usted justamente estuvo muchos años, más de 40, después usted me corrige lo que yo no lo digo bien ahora, en este referente nacional y regional de enfermedades infecciosas, que es nada más y nada menos que el Hospital Muñiz, donde trabajó durante tantos años y continúa como consultor de ese hospital.
Sí, yo entré... Dígame.
No, me imagino la experiencia que tiene y que llevó y que justamente ahora le enseña en la docencia que hace en diferentes lugares, ¿no?
Sí, yo cuando entré al hospital, yo entré primero como estudiante en el año 78. La Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Medicina, necesitaba, por la cantidad de gente que habíamos ingresado en el 74 y 75, necesitaban ampliar los hospitales para enseñar medicina interna, medicina clínica, digamos. Y en el 78 se abre el Hospital Muñiz para recibir a una cohorte, a una cantidad importante de alumnos, que entramos 225 alumnos a cursar la materia Medicina Interna 1, en el Hospital Muñiz, que no tenía las características de tener todos los servicios completos necesarios, por ejemplo, un poderoso servicio de endocrinología o tocoginecología, en fin. Pero se decidió que tenía que ser así porque no alcanzaban los hospitales clásicos. Se abre el Muñiz y yo entro al Hospital Muñiz para cursar esa materia y ya recibí un primer impacto poderosísimo que me hizo cambiar al final de ese año. Ya dejé de pensar en hacer psiquiatría, que era mi vocación hasta ese momento, y fui cooptado por un hospital muy particular. Había una cosa como de estar caminando a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Había cierta mística. Y una cosa fundamental de la medicina infectológica es que era una plena época de desarrollo de drogas para tratar y curar enfermedades infecciosas. Perdón que voy a toser.
Está bien. Entonces, no hay problema. Mientras yo le hablo un poquito, porque... Bueno, la experiencia que debe haber adquirido también, porque fue uno de los que se interesó por la medicina del viajero, la gente que se tiene que vacunar para ir a diferentes lugares, y que usted dice que tendría que haber una medicina pre y post viajes, ¿no?
Claro, nosotros, por ser un hospital de infecciosas, bueno, ahí me quedé después de estudiante, concursé y entré de médico en el 81 y ahí me quedé. Ahí conocí la medicina tropical a partir de mi maestro, que fue el académico profesor Olindo Martino, el gran tropicalista de los últimos 60, 70 años, continuador de la línea de lo que fue Salvador Massa, el creador de la disciplina de patologías regionales y medicina tropical de alguna manera en nuestro país, fue Salvador Massa. Y Martino, mi profesor maestro, yo soy discípulo directo de él, era una persona formada en el tropicalismo, fuertemente en Brasil, pero que siempre volvió a trabajar a la Argentina, siempre se quedó acá. Y bueno, tuve la suerte de ingresar con él y conocer esta otra medicina que no tenía clara, que es la del tropicalismo. Y desde el tropicalismo es donde nace la medicina del viajero. ¿Y por qué? Porque lo que veíamos y vemos históricamente en servicios de medicina tropical es a los pacientes que regresan enfermos, ¿correcto?
Sí.
Pero lo que surgió es que había que empezar algo para evitar que la gente se enfermara. Entonces, surge la idea de lo que después conocemos como la medicina del viajero en su accionar en el previaje, tratando de ver qué tipo de herramientas se le pueden dar a las personas que van a viajar fuertemente al trópico y subtrópico, donde hay muchos más riesgos, con, por ejemplo, el uso de vacunas, con, por ejemplo, consejería sobre el lavado de manos, qué hacer ante el contacto con un animal, una mordedura, si se puede hacer o no medicación preventiva para malaria u otras enfermedades. En fin, es una consulta que lo que intenta es que el viajero tenga algunas herramientas para poder estar sano. Estoy saliendo de un cuadro, por eso estoy así.
Ah, Doc, ¿quiere tomar un vasito de agua o algo y lo esperamos un poquito? Cortamos acá y
Seguimos. Es muy aleatorio. Bueno. Así que de ahí viene la medicina del viajero. En realidad, fuertemente relacionada con la medicina tropical por aquello de atender a los pacientes enfermos. Pero entonces, insisto, allá por la década de más o menos mediados a fines de 1980, es donde en el mundo se da una corriente de empezar a trabajar con el previaje. Entonces usted viene, me dice que va a viajar al Amazonas, bueno, yo tengo toda una serie de herramientas que intento que usted las tome para poder estar más segura. Cosas muy sencillas, si yo le digo, mire, usted tiene que hacer su cepillado dentario, su higiene bucal con agua mineral o agua potabilizada y no lo puede hacer con el agua de la canilla en cualquier lado. Desde esa simple medida, lo que estoy evitando es que usted se contamine con agua que puede estar poluida. Viene por la canilla, pero no es como la canilla de Buenos Aires, que usted sabe que el agua está clorada, que está limpia y que la puede tomar, más allá que le guste o no tomar agua de la canilla. Pero entonces yo acá me puedo hacer enjuague con la higiene bucal y el agua de la canilla. Pero si usted está en muchas regiones donde no está garantizada esa potabilización, una medida inicial es esa. Y así tenemos el tipo de ropa que va a usar, cuándo va a usar repelente, de qué manera va a usar repelente, cuidarse del sol, cuidarse del contacto con animales que pueden, por un lado, generar daño por mordeduras, por ejemplo, pero por otro la ponen en riesgo de adquirir rabia. Y así sucesivamente la medicina del viajero llegó a tener un fuerte componente de trabajar sobre el previaje para que usted vaya con, insisto, herramientas para cuidarse. Después se le agregó algo que hoy día es mucho más fácil, que es el intraviaje. Usted está viajando y tiene una situación, sea una duda o sea porque algo pasó con su salud, y más allá que tenga que consultar en los lugares locales donde se encuentre viajando, hoy tiene usted facilidad para, por ejemplo, nos pasa con personas que hicieron la consulta con nosotros en el hospital, están en la India, les pasa algo y nos mandan un mensaje por WhatsApp, por correo electrónico, consultándonos. Y nosotros entonces podemos hacer una orientación que los medios actuales de redes como WhatsApp y demás nos permiten una cercanía con esa persona que está a 20.000 kilómetros de distancia.
Claro. Antes, ¿eso se hace desde la Fundación Mundo Sano, por ejemplo?
No, eso es el, por ejemplo, el Servicio de Medicina del Viajero del Hospital Muniz, que nosotros creamos hace ya más de 35 años. Es el hospital público en toda la región de lo que se llama el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires. Somos el único hospital público con un servicio normatizado de medicina del viajero. Hemos sido los pioneros de esto. Después tenemos un hospital público.
Es una maravilla, doctor, ¿eh? Una maravilla lo que me está contando, que por ahí la gente no sabe.
Sí, somos muy orgullosos de haber hecho ese desarrollo y bueno, eso nos llevó a ser miembros fundadores de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero en el año 2004. Y yo ahí, bueno, incluso fui presidente, el segundo presidente de la sociedad. Y después fuimos a apadrinar la creación de dos hospitales, que es un orgullo, en el San Martín de la Plata, el Hospital de Clínicas de la Plata, a través del doctor Amadeo Esposto, que era el anterior jefe de infectología y su grupo de trabajo. Hicimos la consejería para que armaran y tienen medicina del viajero que se ofrece en La Plata, al igual que en el Misericordia de Córdoba, el grupo del doctor Ángel Mínguez, que lamentablemente falleció, también con su grupo de trabajo de infectología, crearon una unidad para poder trabajar con esto y ofertarle a la gente desde el hospital público. Después hay en varios hospitales privados, también personas, amigos, colegas, que se dedican a la medicina del viajero en el lugar privado, y nosotros hemos desde la Sociedad Latinoamericana dado muchísima formación desde el año 2006 que dimos el primer curso, y tenemos, han pasado, digamos, por nuestros cursos ya a esta altura más de 600 personas formándose, tanto de aquí de Argentina como de algunos países de América del Sur.
Doctor, ¿y qué nos puede decir con referencia a la resistencia a los antibióticos, que es algo que se está poniendo mucho sobre la mesa y cada vez más?
Bueno, esto es un serio problema. Usted piense que todo el exitismo que yo mencioné, incluso fue parte de lo que me parece a mí, siempre lo digo así, me captó cuando empecé a estar en el Hospital Muniz, es decir, curábamos las enfermedades, curábamos la tuberculosis, la lepra, las neumonías, las meningitis, en fin, había una cuestión de permanente innovación en los nuevos antibióticos, y no solo antibióticos que son contra bacterias, sino otros fármacos que son contra virus, contra hongos, contra parásitos. ¿Y qué ocurre? Que en ese sobreuso potencial que se le dio, sobre todo al tema de los antibióticos, el sobreuso o el mal uso, depende, incluso dentro, sí, del mal uso está el uso autoadministrado de antibióticos, que hasta hace poco tiempo, unos 4 o 5 años, sabemos todos que podíamos ir a una farmacia y comprar antibióticos sin ninguna receta. ¿Sí? Así entonces, es. Tenía un poquito de fiebre, voy y le digo a don Pancho, me da una caja de tal o cual cosa. Y don Pancho me daba la caja y yo tomaba los antibióticos. Después, ¿qué hacemos con todo eso? Más todo lo que pasa con el uso y el mal uso de antibióticos en el mundo animal, que es otra cosa asociada. Terminan los bichos, hablando así en términos de calle, sí, son, sí, muy inteligentes. Y ellos se van haciendo resistentes a aquello a lo cual los desafiamos. Porque muchas veces esos antibióticos les llegan en dosis insuficientes para matarlos. Pero son el, claro, estímulo para que desarrollen resistencia. Esto es casi como aquel decir, si no me mata, me hace fuerte. Bueno, sí, es así. Si yo no logro, por las dosis que estoy usando, destruir a ese microorganismo, a ese bicho, llamémosle así, si yo no lo, sí, logro matar porque las dosis son insuficientes o el tiempo que estoy usando es insuficiente, toman contacto y desarrollan mecanismos de resistencia. Por lo cual, lo que vimos a lo largo de los últimos 30 años, sobre todo, es un crecimiento espantoso de la cantidad de microorganismos que cada vez nos cuesta más poder encontrar el antibiótico adecuado. Y llegamos al punto que hay algunos microorganismos para los cuales no tenemos, por suerte por ahora son muy pocos, no tenemos ningún tipo de antibiótico para responder. Estamos como si, en ese sentido, como si estuviéramos en la era preantibiótica, antes de que aparecieran a partir de Fleming, allá para el 1940 aproximadamente, y después el desarrollo de la penicilina como el primer gran antibiótico conocido, aunque antes habían estado las sulfamidas, pero sí, el gran cambio que se produce en el mundo es a partir de Fleming, justo en la Segunda Guerra Mundial, que salvó, sí, muchísimas vidas. Bueno, desde aquellos momentos en que estábamos con una idea de que no iba a haber problemas porque siempre se iban a ir desarrollando nuevos antibióticos, cosa que pasó así durante la década de los 50, 60, 70, había mucho desarrollo, pero ahí en paralelo se empezó a observar este fenómeno de la resistencia. En el mundo animal también se utilizan muchos, ahora muchos de ellos también están teniendo limitaciones para su uso. Por ejemplo, se los utilizaba para mejorar la crianza y el engorde de las aves de corral, ¿no? Pollos, gallinas, etcétera, y otros animales. Ahora está proscripto el uso de antibióticos para la cría, Bueno, digamos, hay un montón de normativas que son complejas a veces desde el punto de vista de la de lo que hace al cuidado de animales, a la medicina animal, pero el nuestro, el de la medicina humana, creo que un gran paso ha sido, por un lado, tomar conciencia de que esto existe. El segundo, práctico y rápido, fue que nadie puede comprar antibióticos sin una prescripción médica. Igual que los psicofármacos, sí. Usted tiene que ir con una receta a comprarlo. Y tercero, que también aprendimos, que tenemos que ser muy cautos con el uso de los antibióticos. Y si yo puedo tratar a una persona por la patología que tiene con un antibiótico durante un tiempo corto de 6 días, con dosis bajas, ¿para qué lo voy a tratar durante mucho tiempo y mezclando antibióticos cuando a lo mejor con solamente uno de ellos yo logro el mismo resultado sin estar exponiendo a los patógenos a más de algo de manera innecesaria? ¿Se entiende lo que digo? Hay una concientización que tenemos que hacer el uso racional de los antibióticos.
Genial. Y le agradezco muchísimo esta nota, doctor Orduna. Gracias por estar hoy con nosotros y en cualquier momento por ahí lo molestamos por algún consejo más para la audiencia de Noticias Sustentables.
¿Cómo no? Un poquito un popurrí, pero bueno, por lo menos para que se vean qué complejo es este tema y cuánto depende de mucho, mucho de nosotros todos los días lo que hacemos.
Exacto. La verdad que muchísimo, muy, muy interesante. Muchas gracias, bueno, doctor Tomás Agustín Orduna.
Que esté muy bien, gracias.
Gracias. Bueno, fue una charla con el doctor Tomás Agustín Orduna, médico infectólogo tropicalista con muchísima experiencia en el Hospital Muñiz, que como ustedes saben es un referente nacional y regional de enfermedades infecciosas. Este aporte que nos dio para nuestra audiencia de Noticias Sustentables.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la inmaduroterapia,
que consiste en aprovechar un globo de helio para hablar así.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137.
Óptica Dilent, 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Ocki y Beatriz Jumilla.
Oh,
Bueno, quería contarles, acá estamos en nuestro programa Noticias Sustentables por Radio Cultura, que se va a realizar a partir del primero de es a partir del primero de septiembre, es una campaña que dura hasta el 31 de enero del 2026, pero lo más intensivo va a ser estos días acá en Buenos Aires, en el Planetario, el jueves 4, a las 4 de la tarde, el comienzo de campaña, que es la 13ª edición, es una campaña nacional, se llama Salva tu piel, y por ese motivo vamos a conversar con la doctora Marilina Zavalo. Ella es médica dermatóloga, miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología y es consultora de varios laboratorios. Y hoy nos va a contar acerca de esta campaña. Le damos la bienvenida, doctora, aquí a Noticias Sustentables. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar junto a ustedes.
Gracias, gracias por estar ahí. Y bueno, contarle un poquito cómo se va a desarrollar a partir del jueves, qué es lo que la audiencia que nos está escuchando tiene que hacer si quiere ir a hacerse esos chequeos gratuitos, ¿no?
Sí, la campaña Salva tu piel, tal cual contaste, es la edición número 13ª, ¿sí? Hace más de 10 años que hacemos esta campaña. Es muy importante porque los datos en la Argentina, 1 de cada 3 cánceres que se diagnostican son de piel y a su vez se diagnostican 1.700 casos de melanoma por año, lo cual las cifras son alarmantes y más del 80% de estas lesiones tienen que ver con la exposición solar. Entonces, nuestro rol como dermatólogos es concientizar a la población en cuanto al cuidado y para en hábitos saludables para poder prevenir y mejorar estas cifras, disminuir estas cifras.
Muy bien, más que nada entonces los objetivos son estos, de concientizar a la gente y que para eso ustedes le ofrecen chequeos gratuitos en unos camiones que va a haber.
Exactamente.
¿Nos puede contar un poquito acerca de eso?
La campaña Salva tu piel tiene 2 pilares fundamentales, como vos comentás. Una es la concientización en el uso de protector solar durante los 365 días del año. Y el segundo pilar importante es el chequeo gratuito de lunares para la detección temprana. ¿Cómo se realizan? Hay un camión, esto es todo el laboratorio La Roche Posay, hace esta campaña. Ajá. El camión visita 13 provincias, ¿sí? Pero a su vez llegamos a 15 provincias a través de distintas sedes. No solamente el camión que va siendo por todo el país, sino a su vez por todas las sedes del ALSEC. También hay farmacias adheridas, también hay salitas en los distintos municipios. Por eso es importante que puedan ingresar a www.larocheposay, salva tu piel, y ahí pueden encontrar toda la información para encontrar los lugares más cercanos a su domicilio e ir de forma voluntaria. No se necesita turnos, se controla el momento, o sea, es realmente y es gratuito.
Esto está muy bien y entonces la gente puede ir a partir ya de hoy, ¿no?
Hoy está en el obelisco, pero a partir del 4 de septiembre es cuando se inaugura la campaña en el Planetario a las 3:30 p.m. Pero a su vez pueden también bajarse la aplicación Skin Vision, que lo que hace es la Skin Vision, ¿sí? Skin de piel y visión.
Skin de piel, S-K-I-N.
Y después Vision con B corta, B corta y S-I-O-N. Se bajan esa aplicación que también es gratuita y se pueden hacer el autochequeo de lunares, o sea, controlarse en su domicilio los lunares. Y igualmente esto no significa que no debemos ir al dermatólogo una vez por año para hacer todo el chequeo general, porque obviamente la espalda no la podemos controlar, la punta del pie. Así que esto, pero ayuda a una detección también temprana.
Está buenísimo que uno por medio de esa aplicación Skin Vision pueda hacer por lo menos el primer aporte, después lo de la espalda y todo eso es imposible, hay que ir al dermatólogo y además conviene por algunos otros lunares que uno nunca sabe visitarlo y para saber qué es lo que realmente pasa con la piel, que es el órgano más grande.
Absolutamente, sí, es el más grande, el que más pesa, es el que nos relaciona con el otro, es el que tiene la sensibilidad. Bueno, soy dermatóloga, así que lo amo la piel, amo cuidarla. Salva tu piel, que es la única que tenemos, siempre digo, Y esto es importante porque el impacto de Salva tu Piel es la presencia en 15 provincias. La campaña dura, como vos dijiste, de septiembre hasta enero. Son 5 meses de campaña. ¿Y cuál es el objetivo? Llegar a 17.000 chequeos presenciales y 38.000 autochequeos por la aplicación SkinVision.
Es una campaña que no solamente es importante para la población, sino que es una de las más largas que conozco. Da la oportunidad como para que no nos olvidemos, uy, se me pasó. No se me pasó porque todavía hay lugares del ALSEC, por ejemplo.
ALSEC, todas las sedes del ALSEC.
En todas las sedes.
Sí. Sí, es la verdad que es una campaña importante para mí como dermatóloga y para todos mis colegas porque democratiza, o sea, hace que todo el mundo pueda llegar, todos los que vivimos en Argentina tengamos la posibilidad de hacernos el chequeo de lunares de forma gratuita. No es porque no pude sacar un turno o no tengo la plata para hacerlo. La Roche-Posay nos permite a que todos los pacientes puedan hacerse el chequeo anual de lunares.
Muy bien el laboratorio, lo conozco, utilizo algunos productos así de pantalla solar, es uno de los mejores, y que haga esto para auspiciar y para estar en semejante campaña nacional, ¿no?, de chequeo gratuito. Así que, bueno,
totalmente.
Si te parece, repetimos un poco lo de la aplicación y lo de la fecha, que se inaugura en el Planetario Galileo Galilei esta campaña 13ª edición.
Sí, los esperamos a todos el jueves en el Planetario, el 4 de septiembre a las 15:30. Ahí arranca el camión, pero pueden entrar directamente a www.laroche-posay y ahí ver, porque a veces no están en capital o pertenecen a alguna provincia,
sí.
y ahí pueden ver cuándo el camión va a estar en su provincia o en su localidad o cuál es la sede más cercana a su domicilio para poder acercarse. No hace falta turno, van directamente a poder hacerte el chequeo. Y después pueden usar la aplicación SkinVision para hacer el autochequeo en el domicilio.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por participar en nuestro programa en bien de la comunidad. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y poder llevar esta información a todo el país.
Gracias, es la doctora Marilina Zavallo, que ella es médica dermatóloga y está trabajando a full con esta campaña en bien de la población, Salva tu Piel.
Noticias Sustentables, con Mercedes Orti y Beatriz Jumilla.
En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina de Ciudad General Horno 690 Cavacuy 3063 9453 738.
Noticias Sustentables. Porque el cambio empieza con la información en Radio Cultura.
Disappointments. locked up in a box behind her closet door. She pulled down the blinds and listened to the thunder. No way out from the family store. We all told her things could get better when you just say about no regrets as it slipped from my hand to the scuffed tile floor. I rode the train for hours on end, watched the people pass me by. It could be that it has no end, just an action junkie.
Muy bien, y como les hablaba al principio, de Alberto Beato, locutor nacional, residente en la provincia de San Luis. Vive allá y nos trae noticias todas las semanas con su voz, con su decir, también con comentarios, con música. Hermosísima columna de Alberto Beato desde la región cuyana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Betty. Espero que te encuentres bien, radiante como siempre, para estas noticias sustentables por Radio Cultura. Y desde San Luis les voy a acercar un poquito un atractivo oral. Y ustedes tendrán que imaginar, ¿dónde nace el vino y vive el sol? Cuando quieran visitar, Cuyo se despliega sobre la imponente cordillera de los Andes y extiende sus fronteras hasta la porción más austral de las Sierras Pampeanas. Mezcla única de climas, paisajes de alta montaña, espacios autóctonos y pueblos originarios. Toda la región es de una intensa actividad económica, con fáciles accesos terrestres, servicios de transporte, aeropuertos e infraestructura turística que permiten al visitante realizar múltiples actividades en contacto con la historia, la tradición y la naturaleza, con parques naturales declarados Patrimonio de la Humanidad, restos fósiles de millones de años que conforman la ruta de los dinosaurios, antiguos trazos de culturas indígenas marcados en la piedra, la diafanidad de sus cielos, extensos viñedos y olivares, ríos de agua pura, producto del deshielo, observatorios astrales de calidad internacional, antiguas minas y picos nevados, entre los que se encuentran las cumbres más altas de América, cuyo brinda una amalgama única que se conjuga con el signo inequívoco de un hospitalario pueblo que sabe hacer sentir, como en su casa, al turista que visita sus tierras. Y nosotros también queremos que ustedes vengan. Por eso les vamos a contar esta breve historia. Esta breve historia está relacionada con la Recoleta. ¿Médicos eran los de antes? Es la pregunta que nos hacemos. Escuchen esto. El médico que había hecho la autopsia a las víctimas del loco Castrucio se llamaba Manuel Blancas. Era un médico forense de lujo, con gran capacidad de deducción en la escena del crimen, como solemos verla en los protagonistas de las series de televisión. Una mañana, Blancas fue requerido porque en un terreno baldío del Bajo de Recoleta, zona muy peligrosa en aquel tiempo, había aparecido un cuerpo apuñalado. Blancas llegó a la escena del crimen, se paró frente al cadáver un par de minutos, se agachó, revisó las heridas mortales, caminó a su alrededor y sentenció: este hombre tenía entre 38 y 40 años. Murió hace 10 o 12 horas. No fue degollado aquí. Lo hirieron mortalmente con un facón de los que se usan para carnear animales en el matadero municipal. Fue transportado ya muerto a este paraje, recostado de espaldas en el lomo de un tordillo al cual le falta la herradura en la pata delantera izquierda. El hombre que trajo hasta acá su cadáver vino del sudeste y luego de lanzarlo aquí regresó por el mismo camino. Ah, un detalle, el criminal usaba alpargatas. Los policías acudieron al matadero de Parque de los Patricios, revisaron las patas de los caballos con pelaje tordillo. ¿Y qué pasó? Encontraron uno al que le faltaba la herradura en su mano izquierda. Detuvieron al propietario, quien ese mismo instante confesó el crimen. Blancas, el médico, no se había equivocado en nada. ¿Médicos eran los de antes? ¡No! Bueno, muchísimas gracias a todos, realmente, a través de Radio Cultura. Este breve toque que hacemos a través de Noticias Sustentables. Betty, nuestra querida Betty, besitos. Chau, hasta la próxima. Chau, chau.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades. ¿Sabés qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Como la risoterapia. Hace tan bien a la salud. Por eso esta radio viene con chiste incluido. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-253, www.sss.salud.gov.ar, número de inscripción 1337.
Noticias Sustentables, con Mercedes Orti y Beatriz Jumilla.
Muy bien, y con esta información y música y de todo un poco, nuestro programa Noticias Sustentables de hoy, nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre a las 12 del mediodía, aquí en Radio Cultura, Radio Cultura de nuestra ciudad de Buenos Aires para todo el país y el exterior. Lo hacemos a este programa Mercedes Socchi, quien les habla, Beatriz Jumilla, ambas en la conducción. También Gustavo Penner en la producción periodística, Jorge Cabrera en la coordinación general y Alberto Beato desde Cuyo. nos volvemos a encontrar el martes. Muchas gracias por estar ahí.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30-63-94-53-73-8.
Noticias Sustentables. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.